Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción. Está lleno de eventos y casos que han dejado impactado a más de uno, sin importar en qué país vivamos. Siempre habrá personas que se convierten en personalidades por acciones que no deberían ser alabadas como tal. Desde asesinos en serie hasta quienes estuvieron en el momento menos indicado o simplemente tomaron una mala decisión ante sus problemas. Muchos de ellos se han convertido en parte de la cultura pop. Esta situación se volvió a vivir en el año 2004, tras darse a conocer un caso que impactó dentro de la sociedad japonesa, pero que fue adoptada casi como idolatría y un fenómeno de internet. Buenas noches, mi nombre es Lilian y bienvenidos al nuevo episodio de Viernes Insomnio. Natsumi Tsuji nació el 21 de noviembre de 1992 en Sasebo, una ciudad de la prefectura de Nagasaki. Poco se conoce sobre su infancia, pero en apariencia fue de lo más normal y alegre. Como alumna no podía ser mejor, sus notas eran excelentes y su coeficiente intelectual de 140 puntos la hacía sentir que todo era fácil. Podía resolver problemas matemáticos más rápido que sus propios maestros y manejaba la computadora con gran habilidad. Además, le apasionaba el básquet y se destacaba en el equipo de su colegio. Sus gustos no parecían ser distintos a los de su generación. Amaba a los gatos y le encantaba ver películas. Pero había algo que sí la distinguía de los otros chicos. Natsumi era fanática del anime, del manga y del sino gore, un género en el que la violencia es tan explícita como extrema. De hecho, siempre destacó su admiración por Battle Royale, una cinta japonesa del 2000 que cuenta la historia de 42 estudiantes que en una isla desierta deben matarse entre sí para lograr sobrevivir. Tal fue la fascinación que sintió por el género que decidió crear una página para compartir relatos de terror e imágenes plagadas de violencia. El sitio tuvo tanto éxito que llegó a tener 2 millones de seguidores. Rápidamente, la niña, a pesar de su corta edad, se hizo un nombre en el mundo del gore. Hacia finales del 2003, sus padres se preocuparon porque Natsumi se estaba dedicando demasiado al básquet, ya que le estaba quitando demasiado tiempo, y según su madre, era por eso que sus calificaciones, las cuales solían ser excelentes, estaban bajando levemente. Pero tras suspender sus prácticas con el equipo, Natsumi se dedicó mucho más al internet. Pasaba horas en su habitación, miraba películas de terror, publicaba en su página, hablaba con sus seguidores. El gore se había vuelto una obsesión en su vida. Y fue ahí mismo, en internet, donde empezó su desgracia. Un día tuvo una discusión con su mejor amiga y compañera de clase, Satomi Mitarai. Satomi le dijo que era mucho más popular y dejó un mensaje en la página de Natsumi en el que la llamaba
gorda y pretenciosa.
Satomi nunca le pidió perdón por esas palabras. El enojo de Natsumi comenzó a crecer y nunca paró, hasta convertirse en odio. Durante las siguientes semanas, se mostró agresiva incluso con su familia. Se aisló aún más. En la escuela, pateó a varios de sus compañeros. Golpeaba las paredes. Parecía como si una fuerte ira interior se hubiese apoderado de ella. Siempre irritada, cada vez pasaba más tiempo encerrada en su cuarto. Un nuevo programa había ingresado en su radar y ejercía una fascinación casi hipnótica sobre ella. Ketsuyo Mystery Gekkyo, una serie de televisión en la que la mayoría de sus episodios comenzaban con la muerte de algún personaje quienes habían sido asesinados con cuchillos pequeños o cúters. Era un día especial, aquel martes 1 de junio de 2004. El grado completo tomaría su foto anual. Los niños estaban contentos. En el grupo están las dos, Natsumi y Satomi, paradas a poca distancia, sonriendo y haciendo gestos con sus manos. Un rato más tarde, a la hora del almuerzo, Natsumi llevó a su amiga a un aula que se encontraba vacía. Satomi fue sin dudarlo, ya que su amiga le había dicho que le mostraría un juego nuevo. Al ingresar, Satomi se sentó y fue entonces que Natsumi le indicó que iba a morir. Hacía una semana que venía planeando en detalle lo que le iba a hacer, y sería injusto que ella no lo supiera. Satomi no lo tomó en serio. Seguro era una de las bromas que se le ocurrían a su amiga. Natsumi le explicó que no tenía que mirar, que esa era una de las condiciones, y le tapó los ojos con una de sus manos. Con la otra, tomó un cúter y se lo clavó en la garganta. Luego, con furia, le cortó las muñecas. Satomi no podía pedir ayuda ni gritar. Nunca logró defenderse. Quedó tirada en el suelo del aula. Satomi murió solo apenas un mes después de haberla llamado Corda. Natsumi salió del aula como si nada hubiese pasado, sin mostrar ni el más mínimo remordimiento bajo las escaleras. Varios alumnos la vieron con su ropa y el suéter gris manchados de sangre. Algunos estudiantes pudieron sacar varias fotos con el celular. Esas imágenes fueron incautadas por la policía y nunca se dieron a conocer. De hecho, la foto viral que se encuentra en internet de la niña bajando las escaleras ensangrentada es solamente un cosplay. Natsumi caminó por los largos pasillos del colegio. Había podido concretar su plan. Al llegar a su clase, el profesor, que ya se había dado cuenta de que las dos niñas no estaban, entró en pánico. Pensó que Natsumi se había lastimado de manera accidental, hasta que ella misma dijo:
"Esa no es mi sangre".
El hombre entonces salió corriendo a buscar a Satomi. La niña lo seguía, lloraba y repetía:
"Hice algo malo, ¿no? Lo siento mucho".
Pasó esa primera noche en la comisaría. No paraba de llorar. La policía no sabía muy bien qué hacer con esa niña de 11 años, que pocas horas antes se había convertido en asesina. Cuando los detectives le preguntaron por qué había matado a su amiga, les confesó que se debía a aquellos mensajes que Satomi había escrito en internet. La ley japonesa prohíbe la publicación de los nombres de los menores que cometen delitos. Por eso, en un principio la prensa la llamó la chica. Pero el interés por el caso crecía, y fue entonces cuando los medios de comunicación comenzaron a llamarla Nevada, por el logo del suéter que llevaba el día del crimen. A ese nombre le sumaron la palabra Tan, que significa pequeña. Así que su nuevo nombre era Nevada Tan. Sin embargo, su nombre real se dio a conocer por error, cuando un conductor de noticias del canal japonés Fuji TV mostraba alguno de sus dibujos y en ellos se podía leer su nombre. Así todos supieron que su verdadero nombre era Natsumi Tsuji. El crimen causó un gran revuelo en la sociedad japonesa y en internet creció de una manera poco pensable. Los fans plagaron la red con ilustraciones y cosplays dedicados a Nevada Tan. La casa de Natsumi en Sasebo era visitado por aficionados a las historias gore. No sin polémica, Natsumi se convirtió en el símbolo de la rebeldía de una generación. Los frikis la idolatraban. Ella era uno de ellos. Tenía solo 11 años, pero se convirtió en la figura principal de mangas, animes y hentai. Se hicieron muñecas con su imagen y su figura trascendió fronteras, tanto que hasta apareció en un capítulo de la serie animada South Park. La Universidad de Nevada en Estados Unidos admitió que el modelo gris con la inscripción que había usado Natsumi el día que mató a Satomi se convirtió en el objeto más vendido luego del homicidio. Por un tiempo, tuvieron que sacarlo del catálogo. El 15 de septiembre de 2004, un tribunal de familia decidió internar a Nevada Tan en un reformatorio debido a la gravedad del delito que había cometido. La sentenciaron a 9 años. Primero, tuvo que pasar 2 años bajo estricta observación de psicólogos y psiquiatras infantiles. 2 años más tarde, en septiembre de 2006, la corte decidió extender este periodo por otros 2 años. Querían continuar con la evaluación psicológica. Natsumi no evolucionaba y por su extraño comportamiento, creían que podía seguir representando un peligro para la sociedad. El 29 de mayo de 2008, le concedieron el beneficio de arresto domiciliario. Las autoridades aseguraron que había desarrollado las habilidades necesarias para interactuar con otras personas. En 2013, fue liberada con su condena totalmente cumplida. Ella y su familia se mudaron a un lugar oculto de Japón. Hoy en día, tiene 28 años. Poco y nada se sabe de aquella chica que conmovió a la sociedad japonesa por matar a su amiga, que simplemente le había llamado gorda en internet. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Estaré subiendo un nuevo capítulo el siguiente viernes, así que espero puedan acompañarme. Que pasen feliz noche y nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.